importancia reviste este convenio para la labor de los jueces en el ámbito del alcohol y la drogadicción?
Bueno, está a la vista la importancia que tiene desde el momento que nos hemos reunido varias instituciones públicas, todas relativas a la protección de los menores, para inaugurar un mecanismo que sirva para los jueces con mayor rapidez y que sirva también para la familia, a los jueces para orientarlos en la solución que tienen que dar con esos menores, a la familia para orientarlos en el tratamiento de sus hijos, sus hermanos, todos aquellos que tienen adicción y que están en esa categoría, niñas, niños y adolescentes. Por eso hemos tratado de traer al Instituto del Niño y Adolescente, a los servicios de salud pública y al Hospital Maciel, que va a efectuar a trabajar como sede. La Junta Nacional de Drogas y el Poder Judicial hace años, como lo escucharon ustedes, que están trabajando en materia de drogas.
Doctor, ¿se ha dicho que los jueces van a recibir más y mejor información, pero porque la necesitan realmente o porque hay vacíos legales en este campo?
No, no hay vacíos legales. Lo que pasa es que estamos instrumentando una herramienta que va a dirigirse solo a ese tema. Nosotros tenemos el Instituto Técnico Forense, que se trabaja con juzgados penales, como saben ustedes, con menores infractores y además con juzgados de familia, juzgados especializados en violencia doméstica. Ahora, este sistema va a estar exclusivamente fijado en el tema drogas y niñez y adolescencia.
¿Cuántos casos se producen de este tipo y que se presentan a la Suprema Corte de Justicia para que vayan a ser derivados luego a ese centro?
No, la Suprema Corte de Justicia va a intervenir solo con los jueces correspondientes, no a nivel de Suprema Corte. Pero en los servicios de justicia de violencia doméstica y de adolescentes, es un gran número de casos que tenemos adolescentes o niños con adicción. No le puedo decir exactamente el número, pero tenemos números y estadísticas a disposición de la prensa.
Presidente, déjame un poquito el tema. ¿Ya han ingresado a la Suprema Corte de Justicia expedientes que un poco están hablando de la inconstitucionalidad del impuesto de asistencia a la seguridad social?
Sí, tengo entendido que ingresaron dos. No sé si son colectivos, si son personales, pero todavía no han circulado.
¿Y cuánto demora la Suprema Corte de Justicia en expedirse sobre este particular?
Bueno, en principio cada ministro tiene 20 días, prorrogables por otros 20. Primero va al fiscal de corte, de modo que es posible que en este año no haya decisión. También es posible que haya, ¿no? Pero depende de lo problemático, de los argumentos, que no los conozco.
Doctor, por cierto que cada caso va a ser examinado, como usted dice, pero ¿es posible que haya cierta previsibilidad en el fallo, habida cuenta de que ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció que sea un fallo dividido por la constitucionalidad del IRPF?
Bueno, no puede haber previsibilidad porque ni siquiera pudo haber previsibilidad en el tema de IRPF a los pasivos, de modo que en este, que es un impuesto nuevo, está organizado de distinta forma y no conocemos, por lo menos yo no los conozco los argumentos, es difícil que pueda haber previsibilidad.
¿No hay una base jurisprudencial en este caso?
Bueno, siempre hay una base jurisprudencial, pero como usted sabe, los argumentos de cada abogado son tan aceptables y tan y se puede estudiar de acuerdo a la dificultad que tengan, de modo que no puede haber una previsión. Ahora, si se consiguen, como se hizo con el IRPF, una cantidad de pronunciamientos en el mismo sentido, se hará lo mismo que creo que es a lo que le llama usted previsibilidad, se hará un tema de decisión anticipada.